Alba Ciudad 96.3 FM presenta La fiesta es con las bandolas. Te invitamos a conocer este fascinante instrumento de nuestra maravillosa música venezolana. Apúrate, porque ya comienza La fiesta es con las bandolas. Aquí están los maestros Alexander Lugo y Milagros Figuera.
Feliz tarde en este jueves de julio, como decía el programa anterior, de sorpresa en la mitad del año. Gracias por acompañarme en la fiesta de las bandolas, que es nuestro programa que llega a todos gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, la figura del ministro Ernesto Villegas en la dirección de la radio, la licenciada Mari Peñán en la producción del programa, Yegmaria Riechi, y en los controles, Benito Palacios, mi querido Benito. Escuchamos, como siempre, a nuestro también amado y querido, maestrísimo, siempre recordado, Ignacio Hernández, nuestro querido Titico, con un género que tocó en la bandola llanera, por supuesto, un género llanero, carnaval, que es de esos géneros, de esos golpes hermosísimos y muy alegres que han dejado de tocarse, porque la verdad que ahora todo el mundo lo que toca es pajarillo, y resulta que hay una infinidad de géneros, sobre todo en el joropo llanero, o muy, muy especialmente en el joropo llanero, que sabemos el que más se conoce, quizás el más representativo, bueno, mejor dicho, el que más se conoce. Hay alrededor, yo creo que se aproximan a 100 las formas de, sobre todo el joropo en la música llanera, hay más de 80, y sumando otros géneros pasarían los 100, las 100 formas que pueden ser representantes de la música llanera que se ejecutan en bandola, en la bandola llanera. Más todo, bueno, uno va a un lugar, pajarillo y pajarillo y pajarillo. No solamente en bandola, en todos los instrumentos, todo el mundo lo que quiere es tocar pajarillo. El carnaval, de verdad, esa es, perdón, ese no es, no es carnaval, esa es, el carnaval lo vamos a escuchar dentro de un rato. Los diamantes. Disculpen, rectifico, escuchamos Los Diamantes, que, como digo, es muy bello. Además, sirvió de inspiración para el maestro Guillermo Jiménez Leal, mejor conocido como Guabina, para escribir y hacer un arreglo en la un pequeño arreglo en la estructura de Los Diamantes para hacer esa hermosísima y también muy conocida canción Ojos Color de los Pozos. El soporte, por decirlo de alguna manera, melódico armónico de esa hermosísima letra, que también es muy cantada y ha sido grabada ya también mucho, es esta forma de golpe que es llamada Los Diamantes y que se dice que es de autoría del Indio Figueredo, pero bueno, el Indio se atribuyó una cantidad de golpes que hay también todo una mitos, una historia de mitos, leyendas y cuentos sobre la autoría de esa gran cantidad de golpes de la que hablé. Entre el Indio Figueredo y otro extraordinario maestro, lamentablemente los dos ya fallecidos, José Cupertino Ríos. Hay quien discute por el Indio, hay quien discute por José Cupertino Ríos. En realidad, lo importante es que se crearon todas estas maravillas que conforman nuestro gentilicio musical, nuestra música, nuestro país musicalmente hablando, que lamentablemente son muy desconocidos, no los bailamos. Como siempre digo, nuestra música está hecha para bailar y nosotros no bailamos. Cuando digo nosotros es porque en realidad la generalidad de la gente no baila nuestra música. Nosotros deberíamos mínimo bailar joropo y merengue en nuestras fiestas. Cuando hablo de nuestras fiestas, hablo de los cumpleaños, de los matrimonios, de los divorcios, de los arrejuntes, de las primeras comuniones, de los miaos. Nosotros deberíamos bailar mínimo joropo y merengue en nuestras fiestas, y sin embargo ni siquiera los conocemos. Hoy, bueno, vamos a retomar un poco la bandola que la tenía, como decimos popular y tradicionalmente, botada en la carretera, un poco porque en algún momento, justo en esa preocupación por el desconocimiento de nuestra música tradicional, me decidí ocuparme, como dice mi pana Cheo, no te preocupes, ocúpate. Decidí ocuparme en difundir esa diversidad infinita de nuestras formas musicales, que son tan variadas y abundantes que no nos da tiempo, no nos da tiempo la vida para disfrutarlas, para gozar de ellas. Y creo que teníamos alrededor de 6 programas con invitados, amigos, admirados, queridos, que manejan, han estudiado, que se dedican a otras formas de nuestra música que son ejecutadas con otros instrumentos. El programa más reciente fue con mi admirado y apreciado Lizardo Domínguez, que fue un programa que recibió hermosísimos comentarios, y les informo que vamos a hacer otro programa con Lizardo, porque además no tocó ni siquiera el 1% de los instrumentos que conforman su colección de y que se refieren a nuestra música de origen, a nuestra música indígena. Entonces, volviendo a las bandolas, escuchamos Los Diamantes y hablábamos de que es un golpe que pertenece, que conforma la música llanera. Entre esos géneros que se han dejado de tocar y que, como digo, son hermosísimos, de hecho, por dejarse de tocar se han perdido muchos, tenemos también el carnaval, que por cierto es uno de los que no tiene nombre de pájaro o de animal. Refiere, por supuesto, a la alegría de esas fiestas, y que vamos a escuchar ahora en las manos del llamado rey de la bandola. En algún momento era la única que se conocía, digamos, que masivamente, porque las otras existían, pero estaban casi que enterradas. Nuestra bandola estuvo a punto de extinguirse, un poco gracias a Anselmo, y se tuvo un momento de revivir, sí, se puede decir, de revivir, un poco porque Anselmo inventa, por decirlo de alguna manera, una forma de ejecutarla que a la que le agrega un efecto percutivo que llamamos segundeo o jalao, cuya técnica es traerse la cuerda, una segunda cuerda acompañando a la que hace la melodía. Es decir, percutimos la cuerda, y digo percutir porque justo la técnica de la bandola es golpear las cuerdas, a diferencia de la mandolina. La mandolina se pulsea, ¿no? La vamos pulseando con la pajuela, pero la bandola golpeamos la cuerda. De hecho, la técnica se llama pajueleo a mano alzada, ¿verdad? Levantamos la mano para que caiga sobre la cuerda y la golpee. Entonces, Anselmo, a este golpe lo acompañó con un jalao, con un jalar otra cuerda, generalmente la que está al lado de la que estamos golpeando con la melodía, traérsela con uno de los dedos, que bien puede ser el medio o el dedo, bendito sea Dios, generalmente usamos el medio, sí, para traerse la cuerda con la uña o con parte de la yema. Entonces ahí allí queda como un ostinato, tin, 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 que va acompañando a la melodía. Bien puede ser el medio o el índice el que usemos para este jalado, dependiendo del tamaño de los dedos. Es decir, si tienen una mano de cambur, como dicen por ahí popularmente, generalmente es el índice, y si uno tiene la mano más pequeñita, como la mía por ejemplo, es el medio. Yo jalo con el dedo medio o hago el segundeo con el dedo medio, me traigo la cuerda con ese dedo. Entonces vamos a escuchar con Anselmo, que es un bandolinista barinés, en, digamos, un punto donde la bandola se riega. Incluso en algún momento se le llamó a la bandola llanera bandola barinesa, se dice que allí está el origen de la bandola, pero hay una historia de en la que está comprobado que la bandola es nuestro primer instrumento. Ya lo he dicho varias veces, nuestra música comenzó bandola y voz. El maestro Alberto Beto Valderrama, que lo escucharemos en un rato, tiene un trabajo interesantísimo en torno a este tema, donde refiere y registra que la bandola fue ese primer instrumento y que era la que acompañaba al canto. Y tiene mucho de lógica, porque la bandola prácticamente llegó en los viajes de Colón, en esos primeros viajes. Y el 4, por ejemplo, que es el instrumento en este momento acompañante por excelencia, es mucho más joven, mucho más joven que la bandola. Escuchemos entonces Carnaval con el maestrísimo Anselmo López.
Continúa gozando con nosotros en La Fiesta es con las Bandolas por Alba Ciudad 96.3 FM. Ya regresamos.
Las 2 y 22 minutos.
Síguenos en Instagram. Síguenos en Instagram. Síguenos en Instagram. @albaciudadfm
Alba Ciudad 96.3 FM te invita a cuidar el medio ambiente y evitar la devastación de los recursos naturales.
Evita quemar basura, hojas y otros objetos en bosques o en plena ciudad. Al tratar de eliminar elementos indeseables como lo son los desechos orgánicos a través de la quema, se producen gases producto de la combustión. Estos gases se componen principalmente de vapor de agua y dióxido de carbono, siendo este último elemento la causa principal del gas de invernadero que afecta el balance radioactivo de la Tierra.
Toma conciencia y evita la pérdida de áreas naturales.
Cuida el ecosistema, porque si no lo cuidas, nadie más lo hará.
Aquí está y ya llegó. Beatriz Farías, rumba y sabor. Sintoniza todos los jueves a las 3 de la tarde Beatriz Farías, rumba y sabor, con la mejor selección musical e invitados de lujo. Todos los jueves a las 3 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM.
José María Vargas fallece el 13 de julio de 1854 en Nueva York, Estados Unidos. Vargas fue un médico cirujano, científico, catedrático de la Universidad de Caracas, político, escritor y presidente de Venezuela. Las cenizas del expresidente yacen sepultadas en el Panteón Nacional en Caracas.
Sur de Venezuela se encuentra el tercer parque nacional más grande del país y el sexto más grande del mundo. El Parque Nacional Canaima es el hogar de muchas especies animales y vegetales. Algunas no se encuentran en ningún otro lugar del planeta. Es el refugio para especies amenazadas. Alberga los enigmáticos tepuyes y la cascada más alta del mundo. También es el hogar de la etnia indígena Pemón. Cuidar este espacio natural es proteger nuestros recursos biológicos, geológicos y culturales. Nuestro planeta, nuestro hogar.
Las 2 y 25 minutos.
Seguimos junto a los maestros Alexander Lugo y Milagros Figuera en La Fiesta es con las Bandolas. Por Alba Ciudad 96.3 FM.
Yo vengo del pueblo el guapo a cantarle este joropo. Yo vengo del pueblo el guapo a cantarle este joropo. Con Maribol y bandola, con Maribol y bandola, este golpe está sabroso. Maribol y bandola, este golpe tan sabroso. Hace ya 500 años Venezuela demostró. Hace ya 500 años Venezuela demostró que quería la libertad, que quería la libertad y sacar al invasor. Que quería la libertad y sacar al invasor. Fueron Miguel y Guayca y Puro, afroindígenas valientes. Fueron Miguel y Guayca y Puro, afroindígenas valientes. Verdaderos precursores de la Venezuela insurgente. Verdaderos precursores de la Venezuela insurgente. Hablan de 200 años que el pueblo se levantó. Hablan de 200 años que el pueblo se levantó. Olvidando los 300 que él mismo sufrió y luchó. olvidando los 300 que él mismo sufrió y luchó. Esconder la realidad es un error y cinismo que no va a tener otro nombre que el vivo y rancio racismo. Y a los afrodescendientes del racismo intelectual tenemos que estar pendientes. Del racismo intelectual tenemos que estar pendientes. Tienen mucha habilidad para engañar a la gente. Dicen que somos iguales, pero es mentira, mi gente. Si no mira la TV y publicidad existente, allí no hay originario, tampoco afrodescendiente. Ya no creemos en historia que escribió la burguesía. El pueblo tiene memoria y tiene sabiduría. El 19 de abril, el 19 de abril, en verdad tiene valía, pero ya los cimarrones mostraban su valentía. Mostraban su valentía por allá por Barlovento y por las minas de Buría. Huayca y Puro con su lanza, su etnia la defendía del invasor europeo que su cultura imponía. El 19 de abril de 1810, lo que hizo fue retomar 300 años después la llama indoafricana que había comenzado a arder.
Ajá, nos fuimos a otra región y a otro joropo y a uno que digamos tiene más características de lo que pudiera decirse es el origen del joropo. Escuchábamos al maestrísimo Víctor Papiro Armas con ese joropo que llamamos, que se llama Pateperro, joropo Pateperro, que es un joropo de la región del Guapo en el estado Miranda, que se toca con bandola de cuerdas de metal, una bandola de 8 cuerdas de acero, parecida o la misma bandola que se toca en otro lugar del centro del que hablaremos en un rato. Y que se dice paseó y se estableció allí en el centro, conformando lo que etnomusicológicamente se le llama joropo central, inclusive conformando esta bandola del Guapo, ese conjunto o esa familia de lo que llamamos las bandolas, la bandola central. Y este, digo que este joropo, digamos que confirma una de las tantas historias de la historia del joropo, porque esa diversidad nuestra hace y mucho la falta de registros, de registro histórico. Hay todo una también historias, mitos, cuentos, leyendas en torno a los orígenes, no solamente del joropo, sino de prácticamente todos los géneros y los instrumentos de nuestra música. Entonces, en su libro Estudios en torno al joropo central, editado por la Fundación Vicente Emilio Sojo en el año 2009, Catherine Lenguinat, que coordina este libro, que en el que hay ensayos de varios autores, dice: el fandango fue la madre del joropo, así como de otras formas musicales latinoamericanas. Según Salazar Rafael, el fandango salió primero de África como danza sacra hacia el Caribe, y de ahí fue introducido en Andalucía para convertirse en una danza popular. Así lo afirma también Agustoni, quien subraya que tiene origen negro y de aquí fue el fandango a España. Parecido a la definición del diccionario de autoridades de 1735 como baile introducido por los que han estado en los reinos de Indias, que se hace al son de un tañido muy alegre y festivo, ¿verdad? También dice, cuando el fandango vuelve en sus nuevas formas a Latinoamérica, se encuentra con buena receptividad para tomar su propia identidad en distintas regiones, desde México hasta Chile, por supuesto incluida Venezuela. Hasta el siglo XIX se usa en algunos sitios la denominación fandango para bailes deshonestos y por lo tanto fue rechazado por la iglesia como diversión de clases inferiores, porque el fandango era lo que tocaba, cantaba y bailaba lo que la realeza llamaba la plebe. Entonces, por allí, por cierto, se habla en algún momento de que nuestro joropo tiene origen o está vinculado a algunas formas como por supuesto que tiene origen de nosotros. Se dice que español, pero realmente es morisco, porque cuando llegan aquí los españoles ya vienen con toda una cultura árabe. Ya tenían 800 años de cultura árabe en su haber, pues, en su cultura. Entonces, realmente lo que nosotros tenemos como herencia es la cultura, esa mezcla de esas dos culturas. De allí que en nuestros cantos tengamos esos melismas tan arabescos, ¿no? Porque esa es nuestra herencia. Fíjense que se dice que el cante del flamenco es uno de nuestros orígenes, y realmente se comprueba que el joropo puede ser más antiguo que el flamenco, porque a comienzos de 1700 hay algunas referencias de esclavizados cuya característica, cuando se escapaban, la característica por la que los definían era que eran músicos, y muchos le dice que, bueno, tocadores de soropo, porque realmente en un primer principio se hablaba de soropo con X. Entonces, estos esclavos, y son escritos de comienzo, quizás hasta mediados de 1700, y cuando buscamos referencia del flamenco, se dice que su origen es en 1800. Quiere decir que el joropo fue primero entonces, ¿no? Entre otras tantas historias, porque también ese es otro tema que tiene mil versiones, mil historias. De hecho, por allí hay una muy famosa que se hace referencia de una de las autoridades, Juan de Castellanos. Por allí va. Sé que el apellido de Juan es de Castellanos, si la memoria no me traiciona, es Juan de Castellanos. Que a mediados de 1700 se hizo un edicto, pues una ley, en el que se prohibía bailar el joropo estribillado porque era indecente, iba en contra de la decencia y sobre todo de la educación de las familias. Inclusive hasta encarcelaban a los que bailaban, creo que como 2 años, algo así. A los que bailaban y tocaban, los encontraban tocando y bailando joropo, hasta los que estaban parados viendo, o a los que estaban de asistentes en el joropo, también los metían presos, porque era un baile y una música indecente. El joropo Pateperro, imagínense, más indecente todavía. Entonces, con ese nombre, no. Lo cierto del caso es que nosotros, alegres, bonchones, bailadores, que vuelvo otra vez al comentario de hace un rato, no bailamos nuestro joropo, siendo un género danzario y además para galantear.
para el fuero del joropo, de la danza del joropo, es el galanteo del hombre hacia la mujer, y también el lucimiento, la picardía de la mujer hacia el hombre. La bandola del guapo, Mirandina, por supuesto, el guapo está ubicado en el estado Miranda, da un paseo en las manos de Juan Esteban García, se cuenta, se dice, y llega a San José de Guaribe, en el estado Guárico. Se queda allí, se empieza a regar en esa zona, y ocurre que nace un joropo que es llamado joropo guaribero, joropo yabajero también, y una bandola guaribera, una bandola que también se le dice cordillerana, un poco una denominación también etnomusicológica, por todo un contexto musicológico, aunque a los guariberos y a los bandolistas no les gusta a muchos esa denominación, pero tiene sus razones, que las explica muy muy detallada y excelentemente la maestra Tibaire Rojas, que es una de las investigadoras, digamos, más dedicadas, ha sido a recopilar información y contextualización, como dice ella, en su libro Hacia la contextualización de la bandola cordillerana y sus especies musicales, que editó el Ateneo de Guaribe en su centro de investigación Guaribe de los Palenques, que dirige para todos dirigirá eternamente Yolanda, su sobrina, que bueno, es nuestra amiga, también estuvo aquí en uno de nuestros programas. Tibaire llama a la bandola cordillerana un poco por su ubicación geográfica y por algunas razones que leeremos después de escuchar a Juan Esteban García con un joropo de su autoría que se llama Río Negro. Juan Esteban es llamado el rey de la bandola central, también lamentablemente fallecido. Digo con mucho orgullo mi maestro, y escuchemos a Juan Esteban entonces con Río Negro. Thank you. díganme que no se les alborotó el alma. Díganme que no les provocó bailar. De verdad que siempre pienso que es insólito que nosotros no bailemos, por lo menos nuestros joropos. Es una cosa tan sabrosa y tan llena de energía, de alegría. Definitivamente nos han aplastado culturalmente. Nos hemos dejado aplastar culturalmente. Entonces, Tibaire, como decía, habla de la bandola guaribera como bandola cordillerana. Y entonces ella dice que es porque es hija de la cordillera de la costa y que, según los cultores, nació de la bandola oriental, pero se diferencia de esta en su encordadura, porque posee 8 cuerdas de metal y tiene su propia especie musical. Cualquiera sea su procedencia, no ha salido nunca del marco de la cordillera de la costa, pero nos lo demuestra, la composición de su especie musical, que es el golpe yabajero con acordes del estribillo oriental y de las flores mirandinas. Al hablar de la bandola cordillerana, reconocemos su doble filiación: oriental por el instrumento y tuyera porque la estructura del golpe yabajero, como la del tuyero, es una suite con pasaje, guabina y yaguazo. Esto lo dice Tibaire Rojas Rojas en su libro, que ya lo nombré, Hacia la contextualización de la bandola cordillerana y sus especies musicales. Entonces, hablando de que la bandola cordillerana, o esa bandola guaribera, viene de la bandola oriental, vamos a escuchar a mi amadísimo maestro Alberto Beto Valderrama. Esta mañana hablé con él, por cierto, con una de sus composiciones, Miranda, el de la bandola, dedicada a otro bandolista, Luis Miranda. Thank you. Ajá, Beto, definitivamente. Indescriptible, Beto. Maravilloso. Y ahora que estamos en el tema del oriental, voy a saludar a mi alto pana, queridísimo y admiradísimo, Alfonso Moreno, que siempre está también acompañándonos. Gracias, de verdad, orgullosísimo, Alfonso, de que seas un oyente del programa y siempre haciendo comentarios. Y me envía el flyer, bellísimo, por cierto, muy hermoso, el afiche del sexto encuentro de mandolinistas del Estado Sucre, en homenaje a nuestro otro alto pana y también queridísimo y admiradísimo, Jesús Chuo Marín. Debiste ponerle su chuo, Alfonso, porque si no nadie va a saber que es él. Homenaje a Jesús Marín, mejor conocido como Chuo. Y bueno, les cuento que el primer nombre que aparece en los artistas invitados es el de Milagros Figuera. Voy a tener la dicha, el honor, el orgullo y la alegría de estar presente en ese encuentro. Que estuve ya en el quinto encuentro, que fue extraordinario, maravilloso. De verdad, felicitaciones por ese trabajo, Alfonso, que lamentablemente tenemos que decir que está hecho no con las uñas, sin uñas, porque lamentablemente no ha tenido ningún tipo de apoyo de ningún lado. Y sin embargo, ahí va, y va a ocurrir como el quinto, y va el sexto, va a ocurrir de manera maravillosa y extraordinaria. Aquí estamos, artistas invitados: Milagro Figueras, Jazmín Pérez, mi amiga Yasmín, Alfredito Gutiérrez también, maestrísimo Ángel Martínez, el maestro Alexander Lugo, mi pupilo Alcides Rodríguez, que nos vamos a lanzar a la candela ahí, Enrique Márquez, Héctor Medina, Estelio Padilla, Simón de Sena, Juan Silva, Eliso Salazar, Edgar Flores, Yegner Romero, Romer Salazar, Víctor Moreno, Alberto Malavé, Jesús Moreno, Alberto García y nada más y nada menos que Alberto Beto Valderrama. Hasta Betico va a ir hasta allá. El grupo de planta, conformado por Alfonso en el 4, Alfonso Moreno, Estelio Padilla en la guitarra, César Montañez en la guitarra, César Martínez en el bajo, Telo Aguilera en las maracas y en la percusión Charlie Carvajal. Puros mochitos ahí, puros, bueno, leones afeitados. Entonces, esto ocurre el 22 de julio a las 2 p.m. en el Teatro Luis Mariano Rivera de la ciudad de Cumaná. Nada más y nada menos. La pionera. Voy a saludar a Karina Mavares, a Fabiola, a Rudyard, a Nelson García, a Ramoncito Toro, a Edward Solanco, a Alfoncito, a Manuel por allá, que siempre nos está oyendo en México, a la gente del grupo, ajá, a las Lauras en Chacao, a Rafael Guarepe. ¿Quién más se me escapa? Bueno, mi casa, mi tía Alejandrina Tobar y a Ana Cecilia Tobar, que siempre están escuchándome. Gracias de verdad a todos por la compañía. Disculpen porque el teléfono se me apaga, pero gracias de verdad. Nos despedimos en este día de hoy en el que volvimos con nuestras bandolas. Gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en la figura del ministro Ernesto Villegas, en la dirección de la radio Mari Penyán, en la producción del programa Jean María Riechi y en los controles nuestro querido Benito Palacios. Gracias de verdad por estar con nosotros y nos vamos con Cruz Quinal, con la bandola oriental, el maestrísimo Cruz Quinal, con un joropo de su autoría, El Panecillero. Gracias, feliz tarde, bendiciones. Thank you.
Te esperamos el próximo jueves de 2 a 3 de la tarde para disfrutar junto a los maestros Alexander Lugo y Milagros Figuera. La fiesta es con las bandolas por Alba Ciudad 96.3 FM.